Enciende la radio. Enciende la cabuya.
Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha. Gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía. Somos la cabuya. Una hora para tejer resistencias.
Aquí estamos, como todos los miércoles a las 8 de la mañana, en un día completamente soleado y verano. No, espérate. Parezco presidente de la República, Leo, no sé ni dónde estoy parado.
Sí, ¿verdad? No, pero tendrías que ordenar, ¿verdad? Con tu capacidad de mando de que el clima se arregle ya.
Debería.
No, ¿no? Se va a arreglar, pero en tu cabeza estará esa sí. Noción maravillosa de se arregló el clima, todo está, mira, el sol brillando, bueno, solo en su cabeza.
Podría dar hasta conferencias de prensa y eso, pero bueno, así.
Coaching también.
Sí, sí. Ah, es que esa es la moda ahorita, ¿no? Porque no importa que lo aplique o no para mi vida, voy a poder darle lecciones a los demás. Creo que es una cuestión bella, aplica para presidentes, ministros, hasta rectores, parece que aplica. Pero bueno, iniciamos la cabuya a las 8 de la madrugada, para mí, la verdad. Tengo que reconocerlo, y usted que está del otro lado escuchándonos, no le haría mal tampoco reconocer que es una real peste levantarse a estas horas de la mañana, sobre todo en este sistema de flujo vial, que de flujo no tiene nada, y que bueno, intentamos sopesar un poquito con información, con contrainformación, y traer algunas noticias importantes de lo que ha sucedido, ¿no? Esperamos pues que no la pase tan mal esta mañana, ¿no? Son recién las 8:02 de la mañana, ya vemos muchos que estamos con los pies mojados, proyectando un fuerte resfrío, pero esperamos, bueno, que hayan buenas pastillas, vitaminas y demás elementos. Dicen que el propóleo es muy bueno para el resfrío.
Es muy recomendable, exactamente. Bueno, el propóleo mental también dice que es muy recomendable para esos momentos de todo se nubla en nuestras cabezas. Pero lo importante es que estamos acá, estamos esperando a Neri, que va a venir en algún momento. Tenemos a Daniel a los controles y el día de hoy vamos a conocer sobre el proceso de recuperación de la finca Capleña, que se conoce como Tierra de Sonpopas, en el puente de Salitre. Eso es en la zona sur de nuestro país.
Así es, importante porque vamos a tener las voces de las compañeras Bribris, doña Mariana y doña Magdalena, que nos van a comentar en qué consiste esto de la recuperación de tierras y el proceso de saneamiento territorial que llevan las comunidades indígenas al sur del país. También vamos a contar con Neri aquí en cabina, que participó en la cobertura de esta acción y la divulgación de comunicados que monitoreaban pues qué iba pasando ahí pues minuto a minuto.
También tendremos una actualización desde la toma en la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, que ya lleva 3 semanas. Y es importante recordar que el 17 de octubre se reunieron en la sede con el rector y otros representantes, pero no llegaron a ningún acuerdo. Sobre todo porque el rector no manejaba los temas de presupuestos, que son elementos demasiado importantes para hacer esta discusión.
¿Quién les enseña a negociar? Eso yo creo que, ¿será que lo podrán meter en generales? Disculpen, alguien en la currícula que meta...
No negociación.
Sé, negociación 0.1, conoce del tema para sentarte a negociar. Pero bueno, eso nos lo van a comentar mejor los compas, ¿no?
Sí, yo tampoco voy a comentar mucho porque yo fui alumno del rector.
¿Ah, sí?
Sí, hace muchos, muchos años.
Y nunca le negociaste nada, Leo.
No. Ahí era mejor no negociar. Negocié mi salida, nada más.
Esa es la importante. A veces el autocuido, ¿no? O sea, la salud mental... Pero bueno, también hay responsabilidades que son elementales. Queremos agradecer todos los reportes de sintonía, ¿no? Que nos hacen, toda la información que nos hacen llegar, porque estamos en todas las plataformas, en los algoritmos y en toda esta posverdad que tiene que ver las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como La Cabuya, en Instagram estamos como La Cabuya Radio. Hay un teléfono celular que tiene WhatsApp y otras aplicaciones que tampoco sirven, pero el teléfono es 8305-3777. Tenemos un correo que se llama lacabuya@vocesnuestras.org. Estamos en este momento físicamente en la cabina de Radio U, así que si nos quiere buscar, ojalá que no sea para pleito, sino que sea para divulgar información, pues nos lo tiene varios medios para hacerlo. Queremos enviar además un fuerte saludo al equipo de trabajo y audiencia de lavía.cr, Radio Turrialba y Radio Élite de Coronado, que son programas pues que se comprometen, así como Radio U, a transmitir estas locuras que vamos generando como equipo aquí desde Voces Nuestras y pues apuntándole un poquito a la cabuya. No son muy buenas, pero tenemos para ustedes noticias.
Presidente de Bolivia, Evo Morales, insistió este martes que las denuncias de supuesto fraude realizadas por la oposición son un pretexto para ejecutar el golpe de Estado, según informa el periodista Freddy Morales de Telesur. El mandatario aseguró que el fraude es un invento ante la imposibilidad de la derecha de poder gobernar la nación sudamericana a través de las urnas electorales y cuyo objetivo es romper la economía boliviana con este golpe de Estado.
Los movimientos sociales se mantienen en las calles de Bolivia en rechazo a la violencia convocada por la oposición y en respaldo al presidente Morales, quien resultó elegido tras las votaciones el pasado domingo 20 de octubre con el 47% del respaldo popular. Entre tanto, dirigentes de oposición rechazan el resultado de los comicios y alegan que hubo un fraude, no obstante también se niegan a participar de la auditoría que lleva adelante la Organización de Estados Americanos OEA junto a expertos de México, Paraguay y España. De hecho, el candidato opositor Carlos Mesa, ya de primera entrada, aseguró que no dará crédito a la OEA. Al cierre de esta noticia, se conocían llamados por parte de la oposición a radicalizar protestas, cerrar fronteras y paralizar instituciones estatales.
Más de lo mismo y le falta seguir escuchando. Fueron los comentarios que se escucharon en la oposición tras analizar en detalle la entrevista que el presidente Sebastián Piñera que concedió a la BBC esta semana y en la que fue el primer cara a cara de este mandatario con un medio de prensa donde, desde que estalló la crisis social de octubre pasado.
En el portal El Mostrador de Chile se recogieron impresiones de la oposición chilena que cuestionó los dichos de Piñera en materias como la nueva constitución, las violaciones a derechos humanos, ubicándolo lejos de satisfacer las demandas más estructurales que exige la ciudadanía. Esta semana hubo lunes de supermarcha en Chile y en respuesta, para variar, el gobierno de Piñera continúa reprimiendo violentamente.
Según la Mesa de la Unidad Social, en varias localidades se han realizado los denominados cabildos populares para discutir la actualidad en el país y plantear soluciones a los problemas. Y en esta iniciativa participaron más de 15.000 personas y prevén que se mantenga hasta el próximo 7 de noviembre con el fin de reunir propuestas que luego sean presentadas a las autoridades.
Ya suman 179 las acciones judiciales presentadas por torturas, tratos inhumanos, degradantes y violencia sexual, informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. En su balance también destacó más de 1.500 personas heridas en hospitales en los 16 días de protestas y casi 4.500 personas detenidas.
Prensa Latina informó que integrantes del Comité Costarricense de Solidaridad con Cuba condenaron hoy el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla caribeña y exigieron su eliminación inmediata. La declaración de este comité solidario fue divulgada a propósito de la presentación por Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas de la resolución sobre la necesidad de ponerle fin a esa política unilateral.
En esta instancia, Cuba solicita a todos los países del mundo que respalden una vez más la petición ante Washington para que elimine este bloqueo unilateral que lleva casi 6 décadas. Rechazamos los intentos y las presiones de la administración Trump a través del chantaje para revertir las opiniones en la votación de la ONU sobre la resolución de levantamiento del bloqueo, indica el texto solidario.
Pero destaca, estamos convencidos que una vez más se impondrá la razón y la mayoría de la comunidad internacional demandará el fin de esa medida coercitiva unilateral de Estados Unidos contra Cuba, que ya ha recibido el respaldo mundial en 27 ocasiones anteriores.
Ahora conocido como Gallo Tapado Alvarado, no, el presidente Carlos Alvarado confesó que no conocía al economista Rodrigo Chávez, a quien el miércoles pasado designó como nuevo ministro de Hacienda, informó el portal amerialrueda.com. El mandatario explicó que se trató de una recomendación que llegó a su despacho, aunque no quiso revelar el nombre de la persona que se lo aconsejó.
No lo conocía. Yo no conocía antes a don Rodrigo Chávez como suelo hacer. Pedí recomendaciones a unas personas, recibí muchos nombres y uno era el de don Rodrigo y yo no lo conocía, pero vi el currículum y como ustedes han visto es un currículum muy completo, afirmó el señor Carlos Alvarado el pasado jueves.
Eso, el nuevo jerarca llevó 27 años trabajando nada más y nada menos que en el Banco Mundial, donde era director de la oficina en Indonesia y además fue director regional para América Latina y el Caribe. Rodrigo Chávez recibió un permiso de 2 años por parte de la entidad bancaria para poder asumir el cargo. Antes de unirse al Banco Mundial, el nuevo jerarca igualmente administró las operaciones de un banco privado y trabajó como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el propio Banco Mundial. Una ficha total. Tenemos sí, como nuevo ministro de Economía.
Creo que va a lograr de Hacienda. Va a lograr muchas cosas, pero no creo que para nosotros.
Pero bueno, qué raro que no quiera contar quién se lo recomendó. Me suena en cámara, me suena.
Sí, hay cámara de torturas allá. Bueno, no sé.
O cámara séptica, a lo mejor.
También. Bueno, vamos a ir a la música el día de hoy. Vamos a escuchar un tema que tiene una semana de haber salido del grupo argentino Divididos. Ellos hacen esta versión de un tema folclórico humahuaqueño, ¿no? Con la letra de una de las grandes poetas de Humahuaca, Elena Gómez, y que nos habla de la tristeza ante ver este mundo, a decirle a los hijos, a las hijas, que este mundo no nos pertenece y que no tenemos nada. que no tenemos nada y lo que tenemos son ganas de que cambien las cosas. Esto es Nada Tengo, divididos acá en La Cabuya, en la 101.9 Radio U.
Cabuya, luchas justas y dignidad.
Continuamos aquí en La Cabuya, ya estamos de regreso. Hablábamos de un día, pues sí, mojado, frío, Pero con mucha información. Así que les habíamos contado arrancando el programa que vamos a conocer sobre el proceso de recuperación de la finca Capleña, esto conocido como Tierra de Sonpopas. Esto sucedió el pasado fin de semana en Puente de Salitre, en la zona sur-sur de Costa Rica. Ahora vamos a estar escuchando las voces de las compañeras Biribiris, doña Mariana, doña Magdalena, que nos van a comentar un poco en qué consiste esto, el tema de la recuperación, los procesos de saneamiento territorial y toda esta urgencia, toda esta deuda histórica y todo este conflicto, pues que hay no solo en Costa Rica, ¿no? Y les contábamos al inicio que Neri estuvo participando en la cobertura de esta acción, también la divulgación de lo que fue sucediendo minuto a minuto y bueno, dar la bienvenida a Neri en cabina.
Hola, hola, muy buenos días, mojados y atropellados y llenos de tráfico y presa. Me disculpo antes de todo por incorporarme hasta esta hora. Ustedes entenderán que las faltas de infraestructura son unas de las faltas que tenemos en este país.
Así, estuviste este fin de semana en Zona Sur, estuviste, ¿cómo podemos contar inicialmente qué es una recuperación de tierras?
Sí, para todas las personas que nos escuchan y se pregunta qué es una recuperación y por qué ese concepto y, por ejemplo, cuál es la diferencia con una toma de tierra, por ejemplo, que es un concepto que también utilizamos cuando compañeras y compañeros campesinos ocupan, toman un territorio que está muchas veces sin utilizar o está siendo explotado para algún monocultivo, ¿no? Y precisamente se toma la palabra o el concepto de recuperación es a partir del reconocimiento legislativo a nivel internacional y nacional que establece que los territorios indígenas son para las personas indígenas, es decir, no pueden ser habitados por personas no indígenas. Y pues un poco también lo conversamos durante este fin de semana, una persona indígena sin tierra es casi como si no fuera una persona indígena, ¿no? O sea, tiene que ver con un tema de cosmovisión, cosmogonía y de pertenencia y arraigo territorial. Entonces, cuando hablamos de recuperación, partimos de ese hecho legislativo y también partimos del reconocimiento que la tierra es para a quien le pertenece, a quien le trabaja, ¿no? Y pues parte del saneamiento territorial que proponen los y las compañeras tienen que ver con sacar a las personas no indígenas de sus territorios.
Quienes en principio no deberían de estar ahí.
Exacto, de acuerdo a legislaciones, por ejemplo, como la de 1977 en Costa Rica, que reconoce los territorios indígenas para personas indígenas. Entonces, la recuperación son eso, tomas de tierra que ya les pertenecen de alguna u otra forma, por ser personas indígenas por un lado, pero también por pertenecer a un legado familiar, a una violencia estructural que ya de por sí empujó a sus familiares a vender las tierras en algunos casos o a ser despojados de ella.
Ahí está, una recuperación entonces tampoco. A ver, por el principio de no suponer, vamos a tratar de detallar y desarrollar un poquito en qué consistió la recuperación, ¿no? El pasado fin de semana.
Sí, y bueno, sin más ni menos, vamos, por ejemplo, todo lo que recogimos este fin de semana está contenido en distintos comunicados de prensa, distintas alertas, incluso en momentos de tensión y de amenaza directa, que ustedes los pueden encontrar en la página de Voces Nuestras de Facebook y también de La Cabuya, donde realizamos toda la cobertura de esta recuperación, la primera recuperación desde el asesinato de Sergio Rojas, una muy, muy importante.
La familia Figueroa Ortiz, encabezada por Magdalena Figueroa Morales, son descendientes de los dueños originales de la tierra que fue recuperada este fin de semana y que fue habitada y trabajada anteriormente por Ramón Figueroa Figueroa y sus descendientes y familiares. La finca Capleña, con una extensión de 60 hectáreas, estaba siendo usurpada desde finales de los años 80 por Edwin Guevara Mora, persona no indígena que ha ocupado ilegalmente varias fincas dentro de este territorio y quien también se ha visto involucrado en diversos actos de violencia contra el pueblo Bribri en Salitre. Así arrancaba el comunicado compartido por el Consejo Ditso Iriria Anuk Wapa de Salitre y la coordinadora de Lucha Sur-Sur a algunos minutos antes de la 1:00 p.m. del viernes 1 de noviembre, que era cuando arrancaba, ¿no?, y se accionaba esta recuperación de tierra. Para iniciar el tema queremos escuchar a doña Magdalena, la legítima dueña de la finca. Ella explica muy bien por qué regresa a concretar esta recuperación.
Yo me llamo Magdalena Figueroa Morales, recuperante de esta propiedad. Aquí estamos en Puente, centro. El lugar aquí se llama Capleña. Nosotros recuperamos esta propiedad en fines de enero del año pasado, a donde nos sacaron, y yo he venido tratando de volver a recuperarlo de nuevo. ese tiempo ya, ya habían varios gentes no indígenas y nos golpearon, cortaron a un muchacho y aquí estamos otra vez de nuevo. Nosotros no nos rendimos de ninguna manera. Y este terrateniente ha sido muy, muy agresivo. El terrateniente se llama Edwin Guevara Mora. Y siempre asistir acá a maltratar verbalmente más que todo. Pero le pusimos una demanda y le pusieron una medida. Sí, y entonces él siempre llegaba, pero aquí más allá, más lejos aquí, a ver las vacas. Él no quiso salir de ninguna forma. Y él sabe que él tiene que salir de aquí y tiene que desocupar la finca. Pero no quiso. Entonces ya ahí, aquí estamos de nuevo. Todas estas fincas eran de mi abuelo y todos estos que se ven aquí eran de la escuela de Salitre. Cuando ellos hicieron la escuela de Salitre, estas tierras le pertenecían a la Junta de Educación. Entonces se habían repartido para los mayores más antes que vivieron, para que dice que los niños o los jóvenes vayan a la escuela de Salitre. Más cerca aquí uno puede llegar a Salitre. Resulta que los no indígenas han venido engañando a los propietarios de que las tierras no servían, para ustedes no sirven la tierra y que ellos le iban a pagar bien. Entonces que se lo vendieran a ellos. Entonces la gente se convencieron. Entonces vendieron a los terratenientes. Estas tierras miden, en el documento dice que es 100 hectáreas. Y entonces esa es la que estamos recuperando. Aquí hay tres dueños, tres familias. Una es la hija mía, uno es yerno mío y una hija de la compañera Elena. Y ahí lo ocupamos para vivir y para trabajar. Aunque ya es puro pasto, es que nos cuesta mucho. Pero ahí vamos poco a poco. Y las partes más feas lo ocupamos para la regeneración. Lo ocupábamos más que todo porque tenemos un colegio a casi una hora. En esos tiempos no había transporte. Nos pusieron transporte estos días hace como 8 días. Entonces, pero ya nosotros tenemos planeado de que una parte de esta finca es para el colegio. He hecho las solicitudes y lo del gobierno dice que no hay un espacio para hacer ese colegio. Entonces, siempre estamos pensando de que aquí es un punto bueno para un colegio y entonces pensamos donar eso, porque aquí nada más en Puente y por Bocomdi bajan 32 alumnos que van caminando todos los días, y ya con todos estos problemas con los del terrateniente hay mucha gente no indígena que prácticamente es peligrosa, de verdad, que en cualquier momento pueden hacer algunas cosas o algún daño a los jóvenes que van a... porque todos somos indígenas. Sí, en Salitre hay mucho racismo, exactamente. Nosotros empezamos a recuperar las tierras despuesito que nos sacaron de la asamblea. Entonces ya nosotros en el 2010, y nosotros recuperamos en el 2012. Porque todos esos 2 años que pasó, de ahí se les comunicó al gobierno, se les comunicó a la gente que los no indígenas deben de estar desocupando ya el territorio. Pero a ver, que como que no tiene buena voluntad. Entonces seguimos recuperando siempre, porque esta es la única forma. Y si uno le dice a los gobiernos que hagan la parte de ellos, nada. Este año, como en junio, desalojaron, según ellos, 2 propiedades. Pero esas propiedades estaban recuperadas. Primero que están recuperadas, segundo que se los entregan a la asociación. Y nosotros no estamos de acuerdo con la asociación porque ese es del gobierno. Entonces yo a Juan Alfaro le dije muy clarito, le digo, ¿qué es lo que están haciendo? No están haciendo nada, pero es cierto, porque los desalojos que ellos hicieron, primero que nosotros lo teníamos recuperado y se los dan a mano de la asociación, se los entregan al mismo Estado, porque la asociación no es nada de nosotros y nosotros estamos peleando las tierras para que queden a mano de los indígenas. Entonces, con tantos problemas y cosas que hemos sufrido nosotros. Ahora la asociación viene y dice que es que los que se le entregan a la mano de ellos lo van a repartir más pequeños. El diálogo no es tan bueno. Con la muerte de Sergio, hemos dicho que sin él o con él seguimos sin adelante. Pues eso también, nosotros hemos hablado y le hemos dicho que dónde están los criminales. Y ellos dicen que ellos no saben. Como nadie lo vio, nadie sabe nada. Que dónde están los responsables no se sabe. Entonces yo pienso que prácticamente eso lo tiene el gobierno esquivado ahí para que las cosas no se aclaren. Porque no lo están siguiendo, o no sé si lo estarán siguiendo allá afuera, o no ha cambiado nada. Porque yo siento que nosotros seguimos. Entonces no ha cambiado nada. Los no indígenas siguen amenazando, porque ellos están seguro ganándose la plata y andando. Los terratenientes siguen viviendo o siguen estando en el territorio. Yo dije que eso se terminará quizás cuando no haya un terrateniente en nuestro territorio. Yo les diría que hay que seguir recuperando y que también tuviéramos apoyos y de todos los territorios. Como estamos ahorita, yo siento que más o menos vamos bien.
La cabuya.
Escuchábamos a Magdalena Figueroa Morales, descendiente de los dueños originales de la tierra que fue recuperada este fin de semana, esta finca conocida como Capleña. Hablaba doña Magdalena de que no hay espacio sistemáticamente, eso es lo que le dice el Estado, no hay espacio, no se puede, y en todo caso utilizarían las estructuras que tiene el Estado, las ADI, que no están reconociendo tampoco y que no se ajustan pues a la cosmovisión, a la cosmogonía, a cómo se comprende y cómo se entiende el uso del territorio, que era lo que nos comentaba también Neri temprano, desarrollado doña Magdalena también, que continúan las amenazas, continúan los terratenientes, continúa un contexto pues de violencia y de urgencia, ¿no?, en el saneamiento territorial.
Sí, también como escuchábamos a doña Magdalena, hay una cuestión que quisiéramos rescatar y es la diferencia entre la tenencia de la tierra o para qué está destinada, ¿no? Y creo que doña Magdalena fue muy clara con respecto a que Finca Capleña también está pensada para la comunidad de Salitre, está pensada para las futuras generaciones, está pensada para el servicio de los y las personas indígenas, cosa contraria a lo que tenía destinado Edwin Guevara Mora antes de que se le fuera recuperada la territoria, él la destinaba para ganado, es decir, para enriquecimiento personal y acumulación también de capital y de tierra, ¿no? A eso nos referimos entonces de la importancia o la diferencia de una recuperación de territorio. Estamos pensando en comunidades, en familias enteras que no tienen acceso a la tierra porque poco a poco fueron expulsadas, despojadas de las mismas a partir de engaños que también lo escuchábamos en el audio de doña Magdalena, ¿no? De cómo se les prometía un dinero, se les engañaba diciendo que la tierra no les iba a servir, que no servía para nada, que no era fértil y demás, y con eso fueron despojando poco a poco a muchísimos y muchísimas personas indígenas en distintos territorios del país, no solo Salitre, por ejemplo.
Sí, de una forma muy sin gracia, comentaba también doña Magdalena que el Estado, pues, en este compromiso de saneamiento territorial, los territorios que ya los mismos recuperadores y recuperadoras han ido realizando, han ido saneando, pues esos mismos desalojos que ya accionaron los compañeros y compañeras indígenas, pues esas tierras son las que el Estado está planteando pues entregar, no a los legítimos dueños o a ellos y ellas que han hecho las recuperaciones, sino que se las están delegando a las asociaciones de desarrollo indígena, que pues bueno, bien desarrollaba doña Magdalena, ¿por qué no hay confianza? No hay ni siquiera una visión conjunta de esto, así que es un truco o una estafa pues bastante seria, bastante grave, y de ahí el irrespeto que sienten compañeros y compañeras indígenas, y por eso también hace más o menos 2 meses se rompe un poco el diálogo con el gobierno, se rompe pues que no había mayor avance. Quería que nos contaras, Neri, tú que estuviste ahí pues a partir del viernes, teníamos el comunicado a partir del 1 de noviembre, pues arranca cerca a la 1 de la tarde esta recuperación. ¿En qué consistió la recuperación ese fin de semana?
Pues sí, primero sería importante recalcar que si bien era una recuperación en el territorio de Salitre, no que es emblemático en la lucha indígena, creo que a nivel histórico y en general del país, porque es justo ese territorio quien inicia el proceso de recuperación y que empieza a contagiar un proceso de empoderamiento de personas indígenas y también de apropiación de derechos y apropiación de acción directa, ¿no? Que es como esta acción de recuperación de territorios. Tenemos recuperación en Salitre, pues claro, pero también en Terraba, por ejemplo, en Reicurré, Yimbacaj, China Quicha, que también es varias, la finca de Conojú, es de las más recientes, ¿no? Y tenemos todo un proceso, un contagio ahí muy, muy importante, porque es precisamente esa relectura del territorio, ¿para quién, para qué? Y cuál es el legado, ¿no? Que le estamos dejando para la conservación, para distintas generaciones. Entonces, básicamente fue eso, es la recuperación, la toma de derechos de personas indígenas y el apoyo de otros territorios también se hicieron presentes, ¿no? Personas de China Quicha, de el territorio Bribri, de Cabagra, también de Nima Dicol, que es una comunidad bastante lejana al territorio indígena de Cabagra, personas de Reicurré, Yimbacaj, y otros territorios, es decir, la recuperación fue en Salitre, pero había un consenso político clarísimo de por qué era importante recuperar ese territorio en Salitre y conmemorar sobre todo la vida y la lucha de Sergio Rojas. Entonces ese es un primer aspecto muy, muy importante. Y luego lo que refiere ya cuando una vez estás adentro, ¿no? Empezás a condicionar, a trabajar tu territorio y a establecer plazos, ¿no? De negociación, ya sea con el gobierno, con la policía o en este caso con el terrateniente, a quien se le dieron 24 horas. Es decir, a más tardar el sábado a la 1:00 p.m. tenía que sacar su ganado y también sacar a su peón, la única persona que se encontraba dentro del territorio en teoría, ¿no? Se dieron varios acontecimientos, sobre todo la primera noche, a medianoche, que hubo una especie de violencia psicológica muy, muy simbólica, ¿no? A partir de un acercamiento o no, o una amenaza o no. No lo teníamos muy claro, varias personas que se acercaban a donde se encontraba parte del campamento de los y las recuperadoras. Y bueno, también en la página de Facebook de La Cabuya y de Voces Nuestras usted puede encontrar todos sus relatos contenidos en comunicados de prensa. Pero bueno, lo siguiente que se decidió hacer fue comunicar a la policía para que identificara a las personas que se encontraban dentro de la finca. Y pues resultaba que una era Edwin Guevara Mora, es decir, el usurpador, el terrateniente, quien decía que se preocupaba mucho por el ganado, pero que no quería tener problemas con las personas indígenas, lo cual ya de por sí es bastante sospechoso porque ya han habido, Edwin Guevara Mora es históricamente uno de los agresores reconocidos en el territorio de Salitre. Se ha visto en distintas agresiones a otras recuperaciones cuando el conflicto estaba, no era tan atendido por el Estado como lo es ahora a partir de que fue sumamente visible su falta de apoyo a los pueblos indígenas a partir del asesinato de Sergio y todo el escándalo a nivel internacional que se generó. Y bueno, posteriormente el sábado, pues la tarea era la fundamental, ¿no? Era sacar el ganado para que el usurpador ya no tuviese nada que hacer dentro del territorio. Y eso fue posible a partir del trabajo conjunto de todas las personas que nos encontrábamos ahí, sobre todo de los pueblos originarios que conocen muy bien cómo es trabajar el territorio, trabajar con animales y poder establecer también estrategias de cómo llevar a cabo las tareas. Posterior, en medio de eso también hubo tensiones y pongámosle tensiones, principalmente con la esposa de Edwin Guevara Mora, quien se encontraba obviamente en contra de que sacaran el ganado de la finca capleña. Y a partir de eso, pues hubieron amenazas, hubieron insultos, sobre todo entre las personas indígenas que estaban trabajando por sacar el ganado como una condición mínima de seguridad y la presunta dueña de eso. También se generó una alerta el sábado en la noche porque dos personas no indígenas ingresaron al territorio de Capleña. A horas de la noche, estamos hablando de las 8 de la noche, fueron interceptados por la policía y también por las personas indígenas e inmediatamente sacados. Pero entonces acá lo importante que a tomar en cuenta es que a pesar de que durante los primeros días de la recuperación no hubo una agresión directa. Es fundamental reconocer estos hechos que parecen ser aislados o parecen ser minimizados, y probablemente pueda ser así si tomamos en cuenta la historia en general de las recuperaciones en Salitre, pues nos refieren sobre todo a una alerta, a la importancia de quedar pendientes sobre lo que pueda suceder en esta nueva recuperación en Puente de Salitre, que de por sí ya es sumamente simbólica, sumamente importante, porque es la primera recuperación que se realiza después del asesinato de Sergio, pero también porque es el único territorio, por ejemplo, que en Puente de Salitre faltaba para que esa parte del territorio quedara completamente saneada. Así que, a pesar de que no estamos viendo conatos de violencia directos o violencias que más físicas o contra los cuerpos de las y los compañeros, pues invitamos a las personas a que se encuentren vigilantes, porque Edwin Guevara Mora es reconocido como uno de los principales agresores y una de las principales personas no indígenas más violentas que se encuentran dentro del territorio de Salitre.
Vamos a escuchar ahorita a doña Mariana, que va a comentar sobre sus impresiones y la importancia de la recuperación de la finca Capleña. ¿Quién es doña Mariana? Neri, cuéntanos.
Doña Mariana es una lideresa indígena, miembro del Consejo Ditsu Iriria, ¿cómo es? Ditsu Iriria Cunuhuapa. Me van a disculpar mi español colonizado. Forma parte del Consejo Territorial de Salitre. También es una de las compañeras que históricamente ha estado presente en el proceso de recuperación y pues básicamente una guerrera de Salitre. Escuchemos a doña Mariana.
¿Qué importancia tiene la recuperación de la finca Capleña para nosotros en estos momentos? La importancia que debía de darse, digamos, esta recuperación de donde la compañera Magdalena y su familia ha estado por 7 meses fuera de la finca, en las rondas. Eso es evidencia también de que el gobierno no tiene la voluntad que debe tener para devolver las tierras y para concederle el derecho, para aplicar la ley como se debe a los bribris, que somos los originarios de este pueblo, de este territorio. Seguimos ejerciendo nuestros derechos por vía de hecho, porque vemos que el gobierno no tiene la voluntad ni la capacidad para devolvernos las tierras y para hacer el saneamiento territorial, ya que, como digo, los sicuas que están ocupando las tierras continúan en su lugar. El gobierno como que quiere hacer los desalojos, entrando primeramente en las fincas ya recuperadas por los indígenas y darle posesión a la ADI. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Y entonces, para nosotros era de suma importancia que la compañera Magdalena, como el derecho se lo confiere la ley y también ancestralmente ella tiene derecho sobre esa tierra, está ahorita ya dentro de la finca como tenía que ser y como es, como debe ser, ya ejerciendo su derecho dentro de su finca. Para nosotros es un orgullo, un avance, un logro, de que ella ya esté dentro de la finca y que esté ya el ganado del usurpador fuera de la finca. Para nosotros sí, eso significa avanzar en la reivindicación de nuestros derechos sobre nuestras tierras. Pues es un gran logro, un gran avance. Después del asesinato de nuestro hermano Sergio Rojas, la lucha continúa en Salitre.
¿Quién era Sergio Rojas Ortiz?
El 18 de marzo de 2019 fue asesinado Sergio Rojas Ortiz, de 59 años, líder indígena bribri.
Desde el territorio Jimbacac, conocido como Rey Curré, se recuerda a Sergio y su rol en la lucha para la recuperación de tierras en la zona sur.
Para mí, Sergio Rojas es mi hermano, un compañero más que teníamos. Él formaba parte de una organización que tengo que se llama Consejo Indígena Regional Pacífico Sur. Él era uno de esos. Y trabajábamos casi de la mano.
Justicia para Sergio y los pueblos originarios.
Esta fue una producción con apoyo de
Consejo Ditso Iriria Cunuhuapa,
la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras, Ditso y Radio U.
Para el orden neoliberal, algunas personas son perfectamente prescindibles. En América Latina, estas personas se cuentan por millones. ¿Qué tan igualíticos somos, en realidad? ¿Quiénes hemos perdido? Las personas con mayor poder adquisitivo tienen más poder político y lo usan para promover sus propios intereses. Así, los efectos negativos de la exclusión y la falta de igualdad de oportunidades se refuerzan y se hacen permanentes. Al menos, hasta que un terremoto social los destruya. O al menos, hasta que alguien le apriete el zapato. Un espacio para discutir dinámicas de acumulación, desigualdad y distribución en nuestra sociedad. Búsquenos en SoundCloud como El Zapato Aprieta.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
Estamos aquí en La Cabuya, pues miércoles, aquí frío, llovido, pero recuperando un poco el tema de las acciones que sucedieron este fin de semana, como parte de las acciones también de recuperación de tierras. Hemos estado escuchando a doña Magdalena, a doña Mariana, pues un poco en qué consiste esta recuperación del pasado fin de semana en la finca Calpleña, en Puente de Salitre. Importante destacar que hubo situaciones de intimidación, pues de insultos, de acoso en esta recuperación, y que comentaras un poquito, Neri, cuál fue el rol de la policía este fin de semana en esta recuperación.
Sí, eso es muy interesante, ¿no? También lo hablamos con los y las compañeras de los territorios, ¿no? Distintos, y es que a partir del asesinato de Sergio Rojas y sobre todo la exposición mediática a nivel internacional que tiene Costa Rica, el país verde de derechos humanos, defensor y no sé, casi que un rol, una identidad, ¿no? Una voz moral a nivel internacional que de repente se le cayó, como muchas veces se le ha caído, pero esta vez se le cayó con el asesinato de un líder indígena de Salitre como Sergio Rojas. Entonces, pues a partir de eso, el gobierno estaba presionando bastante por la presencia policial, y esta vez los policías y las policías están cooperando, ¿no? Tenemos relatos desde que iniciaron las recuperaciones que en algunos momentos incluso los policías formaban parte de esas agresiones o las veían y no hacían nada, o llegaban un rato y luego se iban. Y pues ahí sí hay que reconocer que la policía ha estado presente desde el inicio de la recuperación. Sin embargo, es importante aclarar que aquí no estamos aplaudiendo el rol de la policía porque haga lo que tiene que hacer, ¿no? Que es proteger a quienes no tienen derechos, a pesar de que eso sea incluso contra la misma función política o ideológica para lo que fue creada la institución de represión. Sin embargo, es reconocer que esta labor es posible de la policía a partir de un trabajo sistemático muy fuerte de denuncia y de mucha presión por parte de los pueblos originarios. Es decir, esta acción policial es consecuencia de el mismo accionar de los y las compañeras indígenas de los pueblos originarios del sur.
Mantendremos la alerta en la finca Calpleña, entonces, que se encuentra recuperada por Magdalena Figueroa Morales, la compañera pues que ya escuchamos el día de hoy en La Cabuya. Si no tuvo chance de escucharla, en vocesnuestras.org, ya en horas de la tarde, pues van a poder tener acceso al audio. Ahorita, como les habíamos hablado, y para aprovechar lo que nos queda de programa, estamos haciendo contacto telefónico con Didier Chavarrías, presidente de la Asociación General de Estudiantes y vocero del Movimiento Estudiantil de la sede de Pacífico. A ver, Didier, si nos escuchas bien.
Sí. Buenos días.
Pura vida. Buenos días, Didier. Ayer tuvieron, pues, actividades, entiendo, hubo asambleas. Cuéntanos qué nos puedes actualizar desde allá.
Sí, ayer estábamos a la espera de la respuesta del señor rector, ya que se le cumplía el plazo del tiempo para que él respondiera a nuestra solicitud de las petitorias, a la solicitud de hacer una mesa de diálogo y demás. Y ayer se le vencía el plazo. Y aún así no hubo respuesta de parte del rector.
Ok, no hay respuesta. Habíamos comentado al inicio del programa que el 17 de octubre pues hubo una reunión que, bueno, no sé qué tanto de reunión tendrá. Estábamos conversando que no llegó nada preparado con los temas mínimos que debería llegar alguien, digo, que está rectoreando una universidad y que pretende sentarse en una mesa de negociación. ¿Qué sigue ahora, Didier?
Bueno, las acciones a tomar hasta hoy, sí, sin embargo, sí nos vamos a regir según las leyes de Costa Rica, ¿verdad? Porque él, al ser un trabajador público, tiene el deber y el derecho de responder. Él debía haber cumplido con la respuesta hacia nosotros y nosotras. entonces nos vamos a regir según las leyes en primera instancia. Y luego de ahí, las acciones a tomar, hasta hoy las decidimos como movimiento estudiantil.
¿Qué apoyos están necesitando ahorita puntualmente? Desde, bueno, entendemos que son varios días de toma, entendemos pues también que hay, que han tenido apoyo de no solo población estudiantil, ¿qué están requiriendo ahorita?
Sí, hoy ya cumplimos los 22 días de toma. Estamos necesitando apoyo de alimentación, también apoyo en el sentido de que, en el sentido emocional, creo que es algo bastante importante. A pesar de que hemos tenido bastante apoyo de la comunidad y de otros movimientos estudiantiles, nunca cae mal un mensaje donde diga ustedes pueden y toda esta cuestión, en donde el estudiantado se sienta aún más fuerte, ¿me entiende? Pero también estamos necesitando apoyo en la parte alimenticia, ya son 22 días en donde se mantiene un movimiento de 100 a 200 personas.
Ok, apoyo alimenticio entonces, podemos, la gente que esté interesada o que quiera apoyar, pues no solo acuerpar, no ir a participar allá y mandar estos mensajes, puede llegar directamente a la sede. ¿Cómo se ha comportado pues la seguridad y cómo se ha comportado pues el ambiente? Aquí en la Universidad de Costa Rica, en la sede de Ciencias Sociales, pues varias personas fueron a llegar a dejar apoyos y así como en un lenguaje bastante bestial y animal, pues pelaban los dientes los tipos de seguridad. No entendemos muy bien por qué, si te entran la directriz o etcétera. ¿Cómo estado el ambiente allá? ¿Está muy tenso o están bien recibiendo gente? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, la seguridad de parte de la universidad, los oficiales de seguridad, nos han brindado todo el apoyo y acuerpamiento, y de parte de nosotros mantenemos una seguridad estricta por el bienestar de todos y todas nosotras, pero de igual manera se permite la entrada a personas que lleguen a tienen que justificar un protocolo de seguridad, esto con el fin de mantener
Parece que estamos teniendo problemas técnicos, ¿no?
A ver, ¿nos escuchas bien, Didier?
Aló, aló.
Aló, aló. Sí, parece que...
Ajá. Ahí está. Didier.
Sí. Cuéntanos, el día de hoy van a tener asamblea, es una asamblea abierta, está convocada para toda la gente, cuéntanos.
Bueno, el día de hoy tenemos bastantes actividades. A la una tenemos una asamblea y recintos regionales, invitamos a todas las sedes regionales a que llegaran a las para hablar como a la una de la tarde una mesa de diálogo Carrera, el director de la sede, para ver la situación académica de los y las estudiantes. Luego de ahí tenemos otra asamblea a las 6 de la tarde, que ya es una asamblea a nivel de movimiento estudiantil.
Okay. A partir de la una de la tarde, entonces, arrancan las asambleas de recintos regionales. Están, entiendo, están en otras plataformas. ¿Dónde podemos darle seguimiento, Didier, a lo que va avanzando pues desde esta toma del Pacífico?
Nosotros estamos sacando como boletines informativos de lo que sucede cada día y demás. Entonces, también vamos a hacer un encuentro de esta asamblea.
Excelente. ¿Esos boletines los publican en dónde? ¿En Facebook?
Movimiento Toma Pacífico, ajá, en Facebook, en Instagram, o en la página de la asociación AEOS UCR.
AEOS UCR, Movimiento Toma Pacífico, entonces.
Muchísimas gracias, Didier, estamos en contacto.
Con mucho gusto.
Un abrazo hasta la sede del Pacífico, que se mantiene todavía en pie la toma. Es mentira que la lucha por el FES y por el presupuesto educativo superior, por un presupuesto justo y que prometa y que pueda asegurar una educación de calidad y sobre todo también una revisión crítica sobre la educación que está siendo impartida en las universidades públicas, pero es una mentira que la lucha estudiantil, la lucha de distintos movimientos estudiantiles de distintas sedes, de ya sea la Universidad Nacional, de las sedes de la Universidad de Costa Rica, del Instituto Tecnológico de Cartago, es mentira que ha acabado, ¿no? Siguen las tomas, sobre todo en el caso de la Universidad de Costa Rica, en la sede del Pacífico, que ya escuchamos, y también la sede de San Ramón. Usted puede entrar a la página de Facebook de La Cabuya y también de Voces Nuestras, y ahí podrá encontrar información al respecto de esto y sobre todo también de cómo colaborar, ¿no? Ya lo comentaba Didier con el tema del apoyo emocional y también con el tema de víveres.
Sí, a partir de la 1:00 p.m, comentaba Didier, pues continúan las asambleas. Ayer se vencía el plazo que habían dado al rector para entablar una mesa de diálogo, ¿no? Que es pues lo más sensato que habían planteado desde el 17 de octubre, donde se reunieron pues no solo con el rector de la sede, sino que también el rector de la universidad, que llegó pues sin elementos para negociar, cosa que se entiende bastante bien. Es en esa intención de dilatar, en esta pues intención que los compañeros y compañeras de varias sedes pues están asumiendo y están sosteniendo las tomas. Hablaba recién Didier que a la 1:00 p.m. arranca una asamblea de recintos regionales, que en el Facebook Movimiento Toma Pacífico pues están publicando boletines, están generando resultados de estas consultas que continúan haciendo. Hablaba del apoyo pues emocional, anímico que necesita no solo de la comunidad universitaria, no solo los estudiantes, estamos hablando pues de cómo se viene depredando y lesionando el tema de la educación superior en Costa Rica desde hace mucho tiempo. También revisando algunos acuerdos con rectores, etcétera, que yo creo que no soy el único que no entiende muy bien por dónde van los acuerdos, ¿no? Están como medio nublosos,
nublados. Y a propósito, nublosos, nublados. Acuerdos que no hablan de números tampoco, que no hablan de situaciones concretas hacia dónde va a ser dirigido esto, que es considerado como gastos de capital y gastos de inversión y que ahora todo para. Pero bueno, si usted tiene confusiones como nosotros y nosotras, pues también puede escuchar los programas pasados de La Cabulla, donde entrevistamos a Jonathan Acuña, asesor del Frente Amplio y graduado de Economía de la Universidad Nacional. Así que estamos en un país donde estamos luchando por recuperar lo que ha sido ancestralmente nuestro, o bueno, de los pueblos originarios. Yo soy sicua, no es nuestra la tierra. Es la de ellos y la de ellas, pero también estamos en un país que está tomando edificios, que está tomando tierra y que está haciendo confrontación directa a las políticas neoliberales implementadas en el país por más de hace 30 años y que no por nada tienen también a distintos países de América Latina en llamas, literalmente, ¿no? Pasando hace unas semanas en Ecuador, Chile, que por ejemplo ayer se unieron los trabajadores de las mineras y que pues que Piñera también está bajando bastante el tono y puede que le quede en poquitos días, así que estamos en momentos históricos y le llamamos la atención a usted que nos escucha en este momento para que quede atento y atenta y también para que se organice la rabia y la alegre rebeldía. Y bueno, le recordamos que estamos en 101.9 Radio U. Le agradecemos muchísimo a Daniela y a Leo que estaban en controles. Se quedan con Daniela en programación musical y a las 10 de la mañana empezará Música para Llevar. También mañana a las 8 de la mañana puede escuchar Radio 8 de Octubre, compañeros y compañeras que también estuvieron acompañando el proceso de recuperación y que seguro habrán recuperado información interesante en la zona sur. Y los martes a las 8 de la mañana puede escuchar La Cabulla, es decir, en Radio U se puede quedar bastante ratillo.
Exacto, los martes Radio Machete, los miércoles La Cabulla, Radio 8 de Octubre los jueves, así que ahí hay espacio, un bloque informativo importante. Recuerden el algoritmo, estamos en Facebook como La Cabulla. Recuerden también que los programas pasados los pueden encontrar en vocesnuestras.org.
Y también estamos, en Facebook, ya lo dijiste, en Instagram, como La Cabulla Radio. Y bueno, nada, esto ha sido La Cabulla por hoy. Nos escuchamos la próxima semana.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla, en Instagram como La Cabulla Radio y en el sitio web vocesnuestras.org.
La Cabulla, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de PAN para el Mundo, la Fundación Rosa Luxemburgo y la 101.9 Radio U.